Quiero por unos minutos que vayamos pensando históricamente en lo que estamos por empeñar. Sé que el libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo durante un tiempo que él se encontraba encarcelado, o sea que ya estaba en la prisión. Muchos creen que estaba en Roma ya en el año 62 después de Cristo. La primera vez que Pablo fue a los Filipos, se encontró con muchas cosas asombrosas que en realidad yo, cuando usted tenga tiempo, yo le voy a animar a que usted vaya al libro de Hechos capítulo 16 y lea todo ese capítulo. Allí usted va a encontrar los diferentes eventos a los que yo voy a hacer referencia ahorita. Yo puedo imaginar que Epafrodito llegó con la carta que Pablo había escrito ya a los hermanos en Filipo en el año 62, y esos hermanos encontraron gran motivación. O sea que había una expectativa. ¿Por qué? Porque Pablo, bueno, pues no solamente era un líder espiritual que ellos habían conocido, era el pastor que Dios usó para plantar y establecer la congregación en la ciudad de los Filipos. Entonces, él tenía una conexión, tenía una relación íntima, una relación personal, por decirlo así, de esta manera. Si Dios algún día en su gracia, no me estoy despidiendo, no me vaya a malentender, pero si Dios me llamara a otro lugar y el tiempo que he invertido aquí, con afección, Dios permite que personas se amen y relaciones sigan después de las obras que uno empeña. Por decirlo así, las iglesias que yo he plantado, todavía tengo buenas relaciones con hermanos que me llaman y me buscan, y tenemos conversaciones cuando voy a California y hay oportunidad, puedo convivir con ellos. Y hay gran afección y admiración cuando yo contesto el teléfono y me llaman, o cuando yo llamo y ellos contestan el teléfono. Es la misma afección que el apóstol Pablo tenía con los hermanos de que se encontraban en la ciudad de los Filipos. Y ellos anticipaban ya que, porque pues en aquel entonces no tenían internet, no tenían Facebook ni Twitter, no tenían Instagram, pero mandaban por correo. Y las personas lo entregaban personalmente, la correspondencia que se enviaba. Entonces usted se pudiera imaginar la anticipación que tenían estos hermanos. Y me puedo imaginar que Pablo, cuando él llegó por primera vez a la ciudad de Filipos, allí se había encontrado, leemos ahí en el libro de Hechos capítulo 16, precisamente en el versículo 14, descubrimos a una muy preciosa, una persona muy noble, una persona muy, vamos a decir, era una comerciante, era una mujer que se llamaba Lidia. Y Pablo se encontró en un medio donde las mujeres iban, y él y sus compañeros llegaron hacia el lugar y encontraron a tal mujer que se llamaba Lidia. Era una comerciante de telas. Y vemos cómo Lidia fue receptiva al mensaje que había expuesto el apóstol Pablo. Y por cierto, muchos eruditos creen que ella fue la primera convertida al evangelio por la boca del apóstol Pablo allí en los Filipos. Esta mujer abrió su hogar, insistió, hasta si usted lee la cuenta en el libro de Hechos capítulo 16, ella persuadió a que los apóstoles llegaran a quedarse en la casa de ella, porque hubo una afección instante. Es como cuando nosotros nos conocimos por primera vez. Hubo una conexión, un deseo de convivir. Los hijos de Dios tenemos ese privilegio. No importa dónde nos encontremos. Yo, cuando fui a Guatemala por la primera vez, llegué a Guatemala y los hermanos entusiasmados. Uno recibe invitaciones para ir a tomarse una tacita de café, un panecito. Bueno, allí unas tortillas o unos tamalitos, ¿no? Y qué bonito es ver ese retrato. Puedo empezar a imaginarme qué otra persona fue impactado allí en los Filipos. Una niña que estaba siendo usada para negocios en la adivinación. Y ella estaba siguiendo a los apóstoles y estaba diciendo: estos son hombres de Dios, son hijos del Altísimo. Y finalmente, si uno lee en Hechos capítulo 16, eso molestó al apóstol, lo incomodó. Y en su condición emocional se volteó y reprendió al espíritu de adivinación de esta niña y fue libertada. Y vemos un caos, un escándalo, conflicto que aconteció en los Filipos, al grado que los siervos de Dios fueron encarcelados. Y también leemos allí en el capítulo 16 de Hechos cómo en la medianoche de estar encarcelados, después que fueron azotados, les rompieron las ropas, les pegaron, los azotaron, porque ellos habían hecho un bien a liberar a esta niña de un espíritu de adivinación. Y su recompensa era la cárcel y ser azotados. Y en esa noche, cuando fueron libertados, me puedo imaginar que el carcelero que fue designado a mantener guardia sobre Pablo y Silas casi se quería matar él mismo, porque en la medianoche dice que cuando el apóstol Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios, un ángel de Jehová vino y causó un temblor y se abrieron las puertas y todos los prisioneros estaban yendo libremente. Sin embargo, Pablo y Silas se detuvieron para exponer un mensaje de salvación a esta guardia, a este carcelero. Y de nuevo, leemos más adelante en Hechos 16, 23, 29 y 34, que no solamente el carcelero aceptó a Cristo, ese día recibió la salvación, pero él y su familia entera creyeron en el Señor y fueron bautizados. Eso es el poder del Evangelio. No lo entendemos, no hay una fórmula. Pero estas historias son las que impactan mi vida cuando yo leo esta carta de Pablo a los hermanos en Filipo. Pero ¿sabe una cosa? A veces pensamos que en la iglesia todo es fácil, que en la iglesia es perfecto, nadie se pelea, no hay indiferencia, no hay disgustos, como que todo está perfecto. Yo propongo que si encuentras una iglesia perfecta en este mundo, salte de allí, porque la realidad es que no lo es. ¿Ok? No lo es. Y aquí lo vamos a ver, que aunque los eruditos dicen que no hubo un problema de conducta o no hubo un problema de moralidad o cosas así en los Filipos, aunque hay un poco de sugerencia que había un poco de problema entre algunas hermanas. No lo estoy diciendo negativamente, pero ahí entre unas hermanas, como que el apóstol Pablo en el capítulo 4 les dice: reconcíliense en el Señor. Pero más que eso, no tenemos otra cosa que podemos decir. Esto estaba aconteciendo en la iglesia en los Filipos. Pero si usted voltea conmigo bien rapidito a la primera carta a los Tesalonicenses, en capítulo 2, el apóstol Pablo nos deja saber y nos da un pequeño breve retrato de lo que estaban experimentando los hermanos. Ahora, todos los eruditos dejan y dicen que ellos pasaron persecución y aflicción externamente, o sea, no dentro de la iglesia, sino por la gente que los rodeaba, los inconversos. El imperio romano perseguía a los cristianos, si usted hace un análisis histórico. Entonces, mire lo que Pablo escribió con referencia a los hermanos en Macedonia, que incluye a los hermanos de los Filipos. Mire lo que dice. Hermanos, voy a leer del versículo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. De nuevo dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar que las aflicciones, y qué más pasaron allí, insultos, que antes sufrimos ¿en dónde? En Filipos. O sea, en la ciudad de los Filipos, a donde Pablo había plantado y establecido la iglesia, ellos pasaron muchas aflicciones, muchos insultos. Sí, que sufrieron, hubo sufrimiento. No era fácil, a veces es fácil de leer la Biblia y decir, oh, qué bonito, todo lo puedo en Cristo. Pero parte de todo lo puedo en Cristo son en buenos momentos y no los buenos momentos. Y aquí estamos viendo cómo Pablo reconoce que hubo aflicción, hubo insultos. ¿Sabe qué? Parte, si usted quiere ser un hijo de Dios, tarde o temprano alguien lo va a insultar. Y no le va a gustar a usted. Tarde o temprano usted va a tener una aflicción. Y no le va a gustar las aflicciones. Tarde o temprano usted va a sufrir. Y no le va a gustar el sufrimiento. ¿Sí? Y él reconoce esto. Pero note bien lo que dice. ¿Cobramos qué? Confianza. Cobramos confianza en nuestro Dios. Y nos atrevimos. O sea, era una decisión personal que ellos creyeron. Porque se cobraron de la confianza de Dios. Y luego se atrevieron ¿a qué? A comunicarles el evangelio en medio de una gran. Wow. ¿Sabe una cosa? El ministerio a veces es una gran lucha. Y lo es. Pero es en ese conflicto, en esa lucha, en esas aflicciones, en ese sufrimiento, a donde el Hijo de Dios cobra confianza y se atreve a creer en el Señor y en su poder y en su verdad. Y es lo que nos está dejando saber aquí Pablo. Ahora regrese conmigo al libro de Filipenses y vamos a empezar a considerar algunas cosas de cómo Pablo empezó a tener un cambio de perspectiva y cómo él miraba el mundo. Cuando él podía decir, yo quiero participar de la gracia de Cristo. ¿A dónde? ¿Dónde se encuentra el apóstol Pablo de nuevo cuando él escribió esto? En la cárcel. Él se encontró en la cárcel. Si hubiera alguien que tuviera mayor razón de hablar de sufrimiento y aflicciones y insultos. ¿Sabe? Si usted quiere leer algún resumen de todo lo que vivió el apóstol Pablo, lea segunda de Corintios capítulo 11 y ahí le va a dar su resumen. Y si usted leyera ese resumen, muchos dijeron que ese resumen es de una persona que es un imán de mala suerte. Si alguien llegaría a pedirle trabajo con ese resumen, no le dé trabajo. Porque va a invitar problemas. Todo lo que Pablo vivió, lo vivió con algo en mente. ¿Sí? Él participaba de la gracia de Dios. Y la primera cosa que nos dejamos o podemos observar de cómo Pablo participó en la gracia de Cristo era porque él se identificó como un esclavo. Ahora, ese término no es muy popular, es antisocial, no es políticamente correcto hablar de la esclavitud hoy en día, ¿verdad? Es una palabra mala, es una palabra que tiene una connotación negativa en nuestra sociedad de hoy. Hablar de la esclavitud es algo que uno. Y sabe, interesantemente, no seremos la primera sociedad que rechazamos esa noción de la esclavitud. Los griegos en sí, ellos miraban la esclavitud como algo despreciable. No se quería hablar de la esclavitud. Es más, Plato había escrito que la esclavitud, la única esclavitud que se justifica es la esclavitud a la ley. O sea, eso era la filosofía griega acerca de la esclavitud. Entonces aquí vemos cómo Pablo se identificó como un esclavo. Mire lo que dice el versículo 1 de nuevo, allí de lo que acabamos de leer. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ahora, esa palabra en su lenguaje original es un poco, el español no nos hace un favor con esa palabra. ¿Por qué? ¿Qué es un siervo? Un siervo es como un sirviente, ¿no? Alguien que sirve, pero lo hace de su propia voluntad. La palabra en el griego aquí, que quizás la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional no lo interpretaron bien por razones X, creo que la Nueva Traducción Viviente lo usa mejor. Dice esclavos. Usa la palabra en su contexto original a cómo fue escrito. La palabra en griego es doulos. Doulos es un esclavo. Es una persona que no tiene derecho de sí mismo. Está a las órdenes del amo. Ahora ya empieza a capturar el significado y la implicación en griego de cuando Pablo dice, yo soy un esclavo. No nos gusta ese término. Pero eso es el nivel y la profundidad y la asociación que Pablo estaba convencido que Cristo era el Señor. Por cierto, él podría decir, yo soy esclavo de Jesucristo. Mastique eso un poco en nuestra mente, porque regularmente cuando llegamos y consideramos las cosas de Dios, siempre, principalmente la mayoría de gente considera a Dios como su muleta, no como su Señor. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! No, es Señor. ¿Sí? Diosito nada, Señor. ¿Sí? Cambio de paradigma, cambio de mentalidad. Y Pablo, él había dicho, mire, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús. Note, esto está hablando de algo universal. No solamente a los hermanos en Filipos, aunque se escribió la carta a los hermanos en Filipos, pero primero se identifica a los santos en Cristo Jesús, o sea, a la iglesia, a la novia de Cristo. Usted y yo no solamente servimos al ministerio latino, servimos a la iglesia local, pero también no solamente servimos a la iglesia local, servimos a la iglesia global. Por eso vamos a misiones, por eso participamos, por eso invertimos. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia no solamente es este cuarto, ni la que está en la Gettysburg, sino la que existe mundialmente. Y luego mire lo que dice, que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. O sea, para que me entienda mejor, a los líderes también. O sea, Pablo se identificó como un siervo, como un esclavo de Cristo, para servir los propósitos de la iglesia. Toda persona que pretende servir a Cristo como su seguidor asume esa mentalidad. Vuelvo a repetir eso. Todo seguidor de Cristo que pretende ser su seguidor asume esa mentalidad. ¿Ok? Entonces, esto fue importante. ¿Por qué? Porque voy a decirlo de esta manera, la Reina Valera, en su formato en inglés, es el King James Version, esa versión de los ingleses no incluyeron la palabra esclavo, ¿cierto? Porque había mucha esclavitud y mucha culpabilidad de esclavitud y no querían dar la connotación negativa, por eso se usó o se prefirió el uso de siervo. Yo quiero que usted sepa las implicaciones en su lenguaje original. Y la palabra es doulos, esclavo. ¿Sí? Eso es fuerte. Yo lo entiendo bien y es muy fuerte. Pero Pablo pudo ver eso en su término de y las implicaciones de cómo eso definía su vida. Para ayudarnos un poco más a entender esto, tomé una cité de un erudito que se llama Schultz. Y él dijo que la palabra esclavo, esclavitud, esclavizar, todas aparecen en la Reina Valera del año 60. La Reina Valera del año 60 guarda el debido equilibrio entre siervo y esclavo al traducir el hebreo ebed y el griego dulos, palabras que también tienen que ser correctamente vertidas al español por siervo. O sea, para que nosotros entendamos mejor su implicación, yo propongo que la palabra siervo y esclavo a veces dan dos connotaciones diferentes. ¿Sí? Yo creo que la profundidad que el apóstol Pablo usa la palabra esclavo, lo usa de esta manera. Pablo utiliza la esclavitud como una metáfora de devociones, de devoción a otros. Ahí le da unas citas bíblicas. En estas situaciones a veces él se llama a sí mismo un esclavo. Aunque soy libre, dice Primera de Corintios 9:19, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar tantos como sea posible. O sea, es una decisión, hermano. Y esa decisión son las decisiones que definen la vida. Son decisiones, hermanos, que, mire, si usted entra a mi oficina y me pide consejo para una área en particular en su vida, yo voy a regresar y hablarle de un principio bíblico. ¿Por qué? Porque un principio bíblico no pasa con las modas. Es verdad que perdura. No cambia con cultura, no cambia con idioma, no cambia con la moda. Los principios son parejos. Y por eso Pablo pudo asumir esto, porque él tuvo, mire lo que dice el erudito, dice, además Pablo describe cómo Jesús, a pesar de que ser Dios, se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza de un esclavo. Si usted nota, si usted voltea hacia atrás, después de donde dice Filipenses en inglés, empieza Filipenses 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10 y 2:11. ¿Sí? Esto es un cántico de alabanza que el apóstol había escrito en esta carta. Pero ese cántico de alabanza describe el ejemplo de nuestro Señor Jesús mientras que Él vivió en este mundo. Y si usted lee eso, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, ¿qué está diciendo? Que nosotros deberíamos que asumir la misma mentalidad que tenía Jesús cuando Él caminó en este mundo. Debería que ser nuestra misma mentalidad, nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra perspectiva. Y si usted hace un análisis de los evangelios, ¿cuál era la mentalidad de Jesús? Él la dijo bien brevemente. Dije, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué diferente es eso? Oh Dios, yo me quiero casar con esta persona. Es que tú no entiendes. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero ese trabajo, yo quiero esa casa, yo quiero este carro, yo quiero. Y porque yo lo quiero, así se me va a conceder. Eso es mi mentalidad, eso es mi voluntad, eso es mi capricho, eso es mi perspectiva. Y Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Wow. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Porque Él vino, yo vine no a condenar al mundo, sino a salvar. Él vino a dar, Él vino a sacrificar, Él vino a reconciliar. Qué diferente nuestra mentalidad, de que en vez que nos enojáramos con los hermanos de la iglesia, mejor nos reconciliáramos. Qué diferencia sería que en nuestra comunidad, en vez de estar tomando lados políticos, buscamos la paz y la reconciliación, primeramente ante Dios y después a los hombres. Qué diferente nuestra perspectiva sería. Finalmente el erudito dice, él a su vez se identifica como un siervo de Jesucristo, y a veces utiliza la esclavitud como una metáfora con connotaciones negativas. Por ejemplo, cuando se refiere a la vida bajo la ley como esclavitud y algo que hay que evitar. ¿Qué está diciendo? Si usted solamente va a conocer la Biblia por justificar leyes y reglamentos, se va a sorprender porque nunca la va a cumplir. Por eso mucha gente tiene miedo cuando habla de la Biblia y leer la Biblia. No quieren porque tienen miedo a los mandamientos y principios y preceptos y los instructivos que se encuentran. Y cuando escuchan esas palabras, ¡ay! ¡Y hoy! ¡Y hoy! Es muy difícil. Difícil de comprender a veces, pero en realidad se define con nuestra actitud. Porque a veces no lo queremos hacer. Y sabemos que deberíamos hacerlo, pero no queremos hacerlo. La actitud. Entonces, aquí nos ayuda a procesar cómo el apóstol Pablo se refería a estas cosas. Segundo, Pablo participó en la gracia de Cristo. Mire, en su participación en gozo y amor. Note bien las escrituras, mire lo que dice, versículo 2 al 8, dice que Dios nuestro Padre y el Señor de Jesucristo les conceda ¿qué? Gracia y paz. Yo quiero que usted sepa una cosa, esto es mi oración para usted, que Dios le conceda gracia y paz. ¿Okay? Yo no estoy con usted las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pero Dios sí. ¿Sí? Dios está con usted. Su palabra está accesible a usted. Si usted no puede leer, puede descargar una aplicación y hay alguien quien le lea audiblemente la Biblia. No hay excusa. Dice, ay, las letras están chiquitas, pastor. Bueno, sé que en Apple usted nomás le hace así a la pantalla y la letra se le hace grande. No hay problema. ¿Sí? Tenemos acceso a la palabra de Dios. Y Pablo quería decir, miren, yo oro que Dios les dé, conceda gracia y paz. Mire, doy gracias. O sea, él está expresando gratitud y él está apreciando a los hermanos. Yo quiero que usted sepa de mis labios que yo tengo profundamente gratitud por ustedes y realmente los aprecio. Los aprecio a cada uno de ustedes. Y Pablo dice, doy gracias. Él está expresando esa gratitud y aprecio por los hermanos a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. O sea que no todas las veces, todas las horas del día, uno se acuerda de todos. Pero cuando hay ese acuerdo, hay ese aprecio y afección. Sí, me acuerdo cuando Roberto y Gabby y otros hermanos estábamos en mi patio comiéndonos un trozo de carne. Ay, buenos recuerdos. Cuando con Sergio y Mirna estábamos echándonos un pan dulce. Qué bellos recuerdos. Las juntas de liderazgo con los hermanos en pan y fruta. Qué bellos recuerdos. Cuando me he sentado en su sala de usted, en su hogar, o estábamos en un restaurante. Qué bellos recuerdos. La llamada telefónica. Que cada vez que me acuerdo, le doy gracias a Dios por su vida y pido que Dios le conceda esa gracia y paz. Y él dice, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Con alegría. la emoción de gran gozo, alegría y placer, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo piense así de ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios que me ha dado. Dios es testigo. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor. Esa palabra entrañable está hablando de algo tan profundo, tan íntimo, no algo fingido, no algo pretencioso, es algo real. ¿Sí? Quizás no he tenido la oportunidad de convivir con usted, pero eso no quiere decir que no lo amo, que no lo aprecio, que no oro por usted. Es que no ha habido oportunidad. Entonces es importante ver cómo el apóstol, él amaba a los hermanos de Filipenses. Y vuelvo a repetir esa palabra de amor y gozo. Realmente se desglosan un poco más adelante. No voy a entrar en eso ahorita. Pero mire, la tercera cosa es esto. Pablo participó en la gracia de Cristo, incluyó participación del evangelio. O sea, mire, hermanos, una cosa que hacemos aquí en New Hope Church es conectar oportunidades para que usted participe. ¿Okay? Por ejemplo, el 10 de febrero. ¿Qué va a pasar el 10 de febrero? Cena de amor y amistad. Muy buena oportunidad para casados y no casados venir y participar. Este año vamos a tener el privilegio de conectarnos con la Iglesia Luterana Calvario aquí en Golden Valley. Su ministerio latino pidió venir y agregarse a nuestro evento. Entonces, estamos esperando más personas. Participe. Esas son oportunidades para que usted conozca y conozca diferentes hermanos en la fe. ¿Sí? Para que se crezca y invitemos a personas para que vengan a estar en un ambiente a donde se exponga el evangelio en una forma diferente. ¿Sí? Entonces es lo que Pablo estaba diciendo. Miren lo que dice el versículo 5. Porque han participado. ¿Okay? Dice porque han participado. Esa palabra participando. A veces no en el español, el lenguaje en español no nos da. Por ejemplo, no nos deja abrazar y entender el concepto de participando. Esa palabra en su lenguaje original, muchos la conocemos como una palabra que usamos para convivir o comunión. Es la palabra koinonia, ¿sí? En el griego. Pero aquí Pablo está diciendo y está usando la palabra de una colaboración, ¿no? O sea, participación, una asociación. Pero él usa la palabra en griego para comunión y convivencia aquí en este texto. De manera que nos deja a nosotros, a los estudiantes y lectores de la Biblia, entender que comunión o convivencia es más que la comida, los tamales, el café, el pan dulce, que la palabra convivencia implica también participación. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, mira, no es suficiente venir nomás a la iglesia el domingo, aplaudir las manos, dar tu ofrenda, eso es bueno, eso es correcto, eso es noble. Pero debe que ver algo más que eso en la vida, que brota del corazón. Uno tiene que participar. Es lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo, porque han participado, han compartido. Tenemos comunión en este trabajo. Malo sería que el pastor y Xochitl solamente estén haciendo todo el trabajo de la iglesia. No estaría bien eso. Porque no es nuestro ministerio, es el ministerio de todos. Y parte de esa coinonía, esa comunión, es participar activamente en eso. Como los hermanos músicos, los hermanos que sirven, los hermanos que preparan el café y las donas, los hermanos que arreglan. Hay una sinfonía de participación que involucra un domingo en la mañana. Grupos pequeños, hermanos que sirven en diferentes áreas del ministerio, los hermanos que vienen y suplen la dispensa de comida. Eso es participación. Andrea y Xochitl, puedo decir que situaciones podrían ser mejores, pero ellas están tomando un paso de participar al irse a Guatemala y ir a hacer la obra del Señor allí. Eso es participación, ¿sí? Y luego mire lo que dice en el Evangelio: desde el primer día hasta ahora. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando en el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios. Usted sabe una cosa: cuando yo viajo y yo estoy sentado en comités nacionalmente, y yo estoy hablando con líderes de todas partes de la nación, yo hablo de ustedes. Yo quiero que usted sepa, muchos de ustedes son ejemplos para otras personas que ustedes no conocen. La iglesia, doy testimonio de lo que Dios hace aquí en la iglesia, y eso anima a otras personas que ustedes no conocen. Entonces, es lo que el apóstol está diciendo. Él tenía participación con el Hijo de Dios, él tenía la participación del Padre y del Espíritu Santo. Vaya conmigo rápido, porque el tiempo todavía sí nos permite. Vaya conmigo a Segunda de Corintios capítulo 8, nomás para dejarles saber otro retrato de cómo Pablo habló de las iglesias en Macedonia. Macedonia era la región y Filipos era una ciudad en la región de Macedonia. Pero yo quiero que usted sepa, porque a veces pensamos: ay, pastor, usted está hablando un mensaje de prosperidad o de aquellos que tienen financieramente para colaborar. No necesariamente. Mire el aspecto económico, el aspecto social, ¿sí?, en la cual se encontraban los creyentes en Filipos, porque ellos pertenecían a la región de Macedonia. Y mire lo que Pablo aquí dice en 2 de Corintios capítulo 8. Cuando tenga tiempo, usted léalo, ¿sí? Pero mire lo que Pablo dice. Yo voy a leer algunos, empezando el versículo 1. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias. ¿En dónde? En Macedonia. ¿Okay? Dentro de esas iglesias existe la iglesia en Filipos. Pero mire lo que dice: ¿en medio de qué? De las pruebas más difíciles, su desbordante, en medio de sus difíciles, su desbordante alegría, ¿y qué? En otras palabras, no eran personas de dinero, no eran personas de recursos económicos. Sin embargo, la iglesia en los Filipos era una de las iglesias más fieles en colaborar financieramente al ministerio del apóstol Pablo, en extrema pobreza. O sea, ¿qué quiero decir? A veces no queremos servir a Dios porque no tenemos. Quizás no tenemos esto, pero tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos ideas. Algunos somos innovadores, otros emprendedores, otros líderes, otros maestros, otros diseñadores, otros cantantes que, ay, Dios me perdone, pero yo no puedo cantar, tocar música, ¿sí? Todos nosotros. Pero note bien, estos hermanos sinceros, humildes, económicamente fueron muy fiel y se comprometieron. Yo me puedo imaginar que Epafrodito, cuando él llegó, cuando la iglesia, los hermanos de Filipo lo enviaron a visitar a Pablo y él se enfermó, Cuando llegó con Pablo, usted cuando lea allí en los Filipenses, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y él se había enfermado. Yo me imagino que cuando Epafrodito llegó a Pablo, él llegó con dinero. Porque Pablo era preso. Y los hermanos querían procurar que este líder que se habían encariñado con él no le faltara nada. Entonces ellos estaban procurando por él y en esa forma participaron, que es otra forma que Pablo usa la palabra koinonía, ¿sí? Para hablar de comunión, de convivencia, que ellos no solamente participaron, pero dieron económicamente. Y aquí cuando Pablo hizo una comparación con la iglesia de Corintios, les dice: hey, quiero que ustedes sepan que los hermanos de Macedonia, aunque ellos pasaron aflicción y pobreza extrema, ellos abundaban en alegría. Gloria a Dios por eso. En extrema pobreza, sepa que usted puede encontrar la alegría de Cristo. No voy a ser más feliz con el Señor porque tengo más dinero. No significa eso. Es a pesar de, encuentro la felicidad en Cristo. Finalmente Pablo participó en la gracia de Cristo. Porque justicia, la justicia no es nuestra justicia, sino es por medio de Cristo que ahora nos hemos recibido. Es más, Pablo dijo que Cristo es la justicia de Dios en nuestras vidas. Es por Cristo, por su obra redentora, que nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha redimido. O sea que ya no es, ay, es que no soy digno. No, ya no es eso. Es ahora soy digno por la sangre de Cristo en mí. Y porque soy templo del Espíritu Santo, aunque no sea digno por todas mis fallas, soy digno por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Eso es la justicia. Y eso da una razón y una base para exaltar el nombre de Cristo a pesar de, en enfermedad, en muerte. Les dije la semana pasada cuando alguien me preguntó: ¿y cómo estás? ¿Y qué, cómo te sientes? Sí, tengo gozo porque mi padre está danzando en el cielo, pero lo extraño físicamente, pero anhelo volverlo a ver. Eso es la justicia que Dios traía a nuestras vidas, la perspectiva, la identificación, la asociación que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús, y es la razón que nosotros podemos alabar y exaltar su nombre. Mi consejo a usted, hermano, es esto. Cuando usted lee allí en el versículo 9 en adelante, dice: esto lo que pido en oración, que el amor, note bien, Pablo aquí está diciendo, está dando un ejemplo de su oración. Es lo que nos está dejando ver. Él nos está dejando ver y escribió su oración. Y mire lo que dice que era su oración. Su oración es que el amor, esa palabra amor es el agape, el amor de Dios, el amor incondicional. Usted puede leer un ejemplo de ese amor en Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 al 13. Ahí tiene una descripción del nivel y la profundidad del amor de Dios. Pero él dice que el amor de ustedes haga falta, sea escaso. Úsenlo de vez en cuando. No, dice que abunde, que vaya a sobrar, que se dé más de suficiente, que vaya a desbordarse. Así que ese amor aumenta más en su vida. ¿Sí? Y luego cada vez más y más en conocimiento. No es el conocimiento de que uno ya sepa todos los datos de la Biblia y las fechas y el griego y el hebreo y el arameo y el latín. No. Espero que eso no sea nuestro único meta en venir y escudriñar las Escrituras. Nuestra meta es que no solamente usted conozca la Biblia, nuestra meta es que usted conozca al Dios de la Biblia. Que usted llegue a conocer al Dios que se habla en la Biblia. Y tenga usted una relación con su Hijo Jesucristo y comunión con su Espíritu Santo, quien le da el poder para quebrar toda autoridad, todo yugo y potestad que se oponga contra usted. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Conozca, pero conozca al Dios de la Biblia, no solo conozca del Dios de la Biblia, para que usted y en buen juicio, o sea, que usted tenga la capacidad de comprender. Eso que es buen juicio, que usted tenga la capacidad de comprender, para que disiernan, o sea, que usted pueda examinar. ¿Sabe una cosa que no nos gusta hacer hoy en día? No nos gusta examinar las cosas. Si usted nomás escucha las noticias en la tele, como Telemundo, pobre de usted. Usted debería que examinar lo que está escuchando. Si eso es su base de autoridad, solamente porque es noticias, tenga cuidado. Usted necesita que poner a prueba. Usted necesita que examinar, juzgar. Sí, dije la palabra, juzgar. Usted necesita que juzgar, considerar valioso o juzgar algo como que sea bueno. Es lo que Pablo está diciendo allí. Tiene que examinar uno. ¿Y qué? ¿Qué es lo mejor? ¿O qué es mejor? Y que seamos, ¿qué? Puros. O sea, que haya esa ausencia de afección o pretensión. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nos disgustamos porque nos sentimos mal. Y el sentirnos mal, nos alejamos de gente porque nos sentimos mal. ¿Sí? No deberíamos que ser personas que nos sentimos mal. Deberíamos que ser personas que juzgamos todo lo bueno y observemos con discernimiento y en amor. Porque el amor trata las cosas que no son de mucho agrado también. El amor trata las cosas que no son de mucho agrado también. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, él está hablando de un amor, de discernir, de examinar, pero está diciendo, mire, que sean puros, o sea, que no que esté ausente la pretensión. No seamos personas pretenciosas, superficiales. Seamos personas genuinas. Hermano, ¿sabe qué, hermana Silvia? Me siento mal. Quiero clarificar que no tenemos un malentendido. Eso es amor genuino. ¿Sí? Usted me dijo algo que me disgustó. ¿Me lo puede clarificar? No me estoy peleando, no estoy buscando conflicto. Estoy buscando la verdad. Estoy buscando fortalecer nuestra relación. Hoy en día no se practica eso. ¿Sí? Entonces, y luego voy a terminar con eso. Y dice: sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto. Wow, si hay una cosa que nos hace falta en la vida, es ser llenos del fruto. ¿De qué? Fruto de la justicia que se produce. Hermanos, un fruto se produce, no se da. Fruta se produce, se cultiva. No se da. Entonces, todo eso, la relación se tiene que cultivar. Se cultiva, ¿sí? Y luego dice que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Doxa. Cántico de alabanza. Loor. Alabanza a Dios. Póngase de pie. Padre, gracias por este día. Sabemos que tu palabra es muy edificante para nuestras vidas. Ahora que vamos a pasar nomás a unos anuncios que se tienen que comunicar, Señor, pedimos que nos des gracia ya al concluir este servicio, pedimos que tus palabras y a través del libro de Filipenses nosotros podamos a descubrir y llegar a comprender más cuánto más nosotros podemos participar de esta gracia que Pablo experimentó. Todo para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.